Servicio matutino, 24 del 11 del 24. Tito 3:1:15. Recordar. Introducción. ¿Qué tan buena es tu memoria? Le pregunté a la inteligencia artificial de Google sobre la función de la memoria y me respondió: la función de la memoria es procesar información y ayudar a las personas a comprender el presente y el futuro. La memoria nos ayuda a entender el presente y el futuro. Al parecer hay tres partes en la memoria. Codificación, el proceso de introducir información en la memoria. Almacenamiento, el proceso de retener la información. Y recuperación, el proceso de extraer información del almacenamiento y llevarla a la conciencia. Todo esto nos ayuda a dar sentido al presente y al futuro. El problema es que todos olvidamos. Ninguno de nosotros tiene una memoria perfecta. Todos olvidamos. Para algunos, ese olvido puede ser algo catastrófico. Según la nueva estrategia sobre la demencia en Escocia, actualmente hay 90.000 personas en Escocia viviendo con demencia. Al parecer, alrededor de una de cada tres personas nacidas hoy experimentan demencia en algún momento de su vida. La demencia es una condición causada por varias enfermedades distintas y aunque provoca muchos problemas, el más ampliamente asociado con la condición de la pérdida de memoria, inicialmente afecta a la memoria a corto plazo. Pero en muchos casos, con el tiempo, se pierden grandes fragmentos de memoria. Es algo devastador. Recuerdo que cuando comencé en el ministerio a tiempo completo, había una mujer mayor en la congregación a quien se le diagnosticó esta condición. Al conducir por el pueblo, me resultaba muy difícil pasar frente a su casa porque, sin falta, siempre estaba de pie junto a la ventana. Aparcaba el coche, subía a la puerta y ella me recibía con una sonrisa. Lo primero que decía era: estoy esperando a que Charlie vuelva del trabajo. El problema era que Charlie había fallecido hace 30 años. Y aún así, pasaba todos los días junto a la ventana esperando a Charlie. Era desgarrador. Recuerdo haberla visitado un día y quedarme atrapado en un bucle. Insistía en traerme té y una galleta. Lo tomaba y lo comía. Luego recogía la taza, la lavaba y regresaba al salón diciendo: déjame prepararte una taza de té y una galleta. En la tercera vuelta tuve que encontrar una forma de romper el bucle. Fue desgarrador. Yo era su pastor. Aunque recién había asumido como su ministro, la había conocido durante casi 15 años. Pero no tenía idea de quién era yo. Aún así, me invitaba a entrar y me preparaba tres tazas de té para romper la monotonía, mientras esperaba a su esposo, que había muerto hace 30 años. Su memoria estaba siendo destruida lentamente. Y cosas que debería haber sabido, ya no las recordaba. Su memoria era necesaria para dar sentido al presente y al futuro, pero estaba siendo erosionada. Cuando las personas comienzan a experimentar pérdida de memoria, a menudo a quienes los rodean intentan ayudarlos a recordar las cosas. Colocan notas adhesivas en el refrigerador. Recuerdo una nota que vi pegada en la puerta principal. Decía: no salgas. Recuerdo que no debes salir. Cuando la memoria no funciona bien, necesitamos ayuda para recordar las cosas. Esta mañana estamos tratando con esta última sección de la carta de Pablo a Tito. Y podríamos caracterizarla como un llamado a prevenir una demencia espiritual. Hay cosas importantes sobre la vida cristiana que somos propensos a olvidar. Hay cosas importantes sobre la vida cristiana que necesitamos recordar para dar sentido al presente y al futuro. Y es importante que se nos recuerde. Era igual en la Creta del primer siglo. Por eso Pablo en el capítulo 3 le dice al joven Tito, recuérdales. Pablo está llamado a Tito a colocar un post-it en la puerta trasera que diga, recuérdales, a darle las herramientas que necesitan para evitar la demencia espiritual. Pablo le está dando a Tito lo necesario para establecer la iglesia en esa isla. Y va a tener que combatir la demencia espiritual. Si la iglesia quiere ser eficaz, observa las primeras dos palabras del capítulo 3. Recuérdales. Hay cosas, Tito, que necesitas seguir trayendo ante la gente. Necesitas combatir la demencia espiritualmente, recordándoles estas cosas importantes. Y creo que al menos hay 5 recordatorios en este pasaje. El primero es, recuérdales sobre el buen carácter. En los versículos 1 y 2, creo que Pablo le dice a Tito que recuerde al pueblo sobre el buen carácter en relación con el Estado y con la sociedad. Observa estos dos primeros versículos. Recuerda a todos que deben mostrarles o mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Se les debe recordar la importancia del buen carácter frente a los de afuera, en particular ante el Estado y la sociedad en general. Pablo dice que estos cristianos en Creta deben ser recordados de la necesidad de someterse a los gobernadores y autoridades y obedecerles. Esto es una preocupación similar a la que Pablo mostró cuando escribió su primera carta a Timoteo. En 1 Timoteo 2:1-2 dice, así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Los cretenses deben ser exhortados a demostrar buen carácter hacia los gobernantes y autoridades y ser obedientes. Entonces, el punto general aquí es que los cristianos deben someterse al Estado y obedecer. Ahora bien, esto nos plantea muchas preguntas. ¿Qué pasa con los gobernantes que te obligan a actuar en contra de tu conciencia? ¿Qué pasa con las autoridades que suprimen el cristianismo? ¿Qué pasa con la desobediencia civil en una democracia participativa cuando las leyes son claramente injustas? Creo que lo primero que debemos recordar es que los gobiernos de la época de Pablo no eran democracias liberales, no eran gobiernos que permitirían a alguien votar. Incluso cuando eran simpáticos con los cristianos, eran gobiernos que gobernaban por la fuerza, a menudo con brutalidad. Y aún así, Pablo dijo, sométanse a los gobernantes y autoridades, obedezca. Así que todas estas preguntas que mencioné antes son relevantes, pero no pretendemos que estamos en una situación más compleja que la de esos primeros cristianos. El Brexit puede ser problemático, pero no se compara con las maquinaciones del Imperio Romano. Que gobiernen los laboristas o los conservadores no es nada en comparación con un procónsul romano. Trump tiene sus problemas, pero no es necesariamente Nerón, o precisamente. Entonces, no disminuyamos la fuerza de esta exhortación de someternos a los gobernantes y autoridades y de obedecer. Estamos llamados a someternos a los gobernantes y autoridades y a obedecer. Y sin embargo, hay límites. Cuando las autoridades intentaron prohibir a Pedro y a Juan a hablar o enseñar en el nombre de Jesús? Ellos respondieron en Hechos 4:19. ¿Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Así que parece que estamos mandados a ser sumisos y obedientes hasta el punto en que esto comprometa nuestra capacidad de vivir como cristianos y proclamar el Evangelio. En ese punto, la desobediencia costosa se vuelve clave. Por el trabajo que Pablo está haciendo con este pasaje, no es de delinear las excepciones, sino establecer el principio. Recuérdales que se sometan a los gobernantes y autoridades y que sean obedientes. Mientras el versículo 2 continúa, recibimos un llamado a tener buen carácter en la sociedad, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Si tenemos algún conocimiento verdadero de nuestros propios corazones, sabemos lo difícil que esto es. Y sin embargo, si somos seguidores del Señor Jesucristo, así como deberíamos vivir, este debería ser el tipo de carácter que estamos cultivando. Así que el primer recordatorio que necesitamos para evitar desarrollar una especie de demencia espiritual es un recordatorio sobre un buen carácter hacia el Estado y la sociedad en general. El segundo recordatorio que encontramos en este pasaje es: recuérdales las buenas obras. De hecho, este recordatorio sobre las buenas obras se menciona por primera vez al final del versículo 1. Obsérvalo. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Ahora bien, podría haber abordado este tema en el punto anterior, pero decidí no hacerlo porque creo que estar listos para toda buena obra es en realidad el tema principal de estos versículos. De hecho, es el punto clave que Pablo quiere que Tito recuerde. Creo que esto es así, lo menciona no una ni dos, sino tres veces. Lo vemos en el versículo 1, como acabamos de notar. Lo vemos por segunda vez en el versículo 8, donde leemos: este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se desempeñen en hacer buenas obras. Y lo vemos por tercera vez en el capítulo 14. ¿Qué aprenden los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que realmente es necesario y no llevan una vida inútil? Así que hay una vida clara, urgencia en este pasaje sobre recordar a la gente las buenas obras, y creo que es un recordatorio oportuno para nosotros como evangélicos que creemos en la Biblia o evangélicos conservadores. Verán, como veremos en un momento, estamos profundamente convencidos de que somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios, no por las obras. Pero existe el peligro de que esa gran verdad nos haga un poco indiferentes hacia las buenas obras. Y, sin embargo, ¿qué tragedia sería eso? Las buenas obras son un elemento fundamental de lo que significa ser cristiano. No de cómo uno se convierte en cristiano, sino un elemento fundamental de lo que significa ser cristiano. Si no estamos involucrados en buenas obras en algún grado, existe el peligro que hayamos sucumbido a la democracia espiritual. El tercer recordatorio que tenemos es: recuérdales lo que era. Aquí vemos que estos recordatorios sobre buen carácter y buenas obras tienen una matiz evangelística. ya que demuestran los cambios reales que provienen del levantamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 3. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pablo está instando a Tito a recordar a las personas lo que le solían hacer antes de conocer al Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Y les dice, ustedes eran insensatos. La desobediencia era un aspecto clave de quienes eran, porque habían sido engañados por el maligno. En su estado no regenerado, no eran más que esclavos de sus pasiones y placeres. En mayor o menor medida, la malicia, la envidia y el odio sustentaban su vida. En resumen, lo que ustedes eran antes era un pecador. Eran pecadores no arrepentidos, no regenerados. Eso es lo que eran. Así como se desarrolla el argumento, recordar lo que una vez fueron, debería recordarse la necesidad de tener un buen carácter y realizar buenas obras en su vida. Pero es importante reconocer que lo que una vez fueron no se transformó en lo que ahora son. Simplemente, a través de un buen carácter y buenas obras, estos no son los agentes del cambio en sus vidas, son los frutos de ese cambio. Ahora, Pablo insta a Tito a recordarles cómo fueron salvos. Pablo le dice a Tito, recuérdales acerca del buen carácter, recuérdales acerca de las buenas obras, recuérdales lo que eran. Punto 4. Recuérdales cómo fueron salvos. El versículo 3 recuerda a las personas cómo eran antes. El versículo 4 llega como un rayo de luz. Pero cuando se manifiesta la bondad y el amor de Dios y nuestro Salvador, ¿quién hizo la diferencia? Dios hizo la diferencia. En su bondad, Él abrió un camino de salvación. En su amor, Él deseó salvar hombres y mujeres. En su bondad, amor y misericordia, Él deseó salvarnos a ti y a mí. Dios hizo la diferencia y Pablo quiere que Tito recuerde a las personas esa gran verdad. Ahora, bien, ¿qué diferencia hizo? Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que a pesar de que este pasaje Pablo insiste 3 veces en las que las personas se dediquen a las buenas obras, deja muy claro que Dios nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Este punto es absolutamente crucial, porque contradice el modo predeterminado del alma humana. Todos tendemos a ganar, merecer, trabajar, y la salvación no puede lograrse en esa manera. Casi todos las demás religiones tienen algún tipo de justicia por obras incorporada, pero el verdadero cristianismo huye de cualquier indicio de justicia por obras. Porque Dios nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Y si dejamos que la demencia espiritual nos afecte, podemos olvidar esa gran verdad y empezar a que nuestras obras de justicia tienen algo que ver con nuestra salvación. Eso sería un error enorme. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿cómo nos salvó? Entonces, nos salvó por su misericordia. ¿Puedes ver la siguiente cláusula del versículo 5? Si no, por su misericordia. No fue por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino conforme a su misericordia. Esto sigue siendo un pensamiento profundamente desafiante. Dios no te miró y pensó, él es un buen hombre, o ella se ha forzado mucho, o hay potencial en él o en ella, vamos a salvarlos. ¡No! El ímpetu, la motivación, la decisión, la iniciativa de la salvación fue completamente de Dios, y él actuó conforme a su misericordia. No es de extrañar que Juez le escribiera, es toda misericordia inmensa y libre. Oh, mi Dios me encontró a mí. Asombroso amor. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí? La salvación es completamente un acto gratuito de Dios. Recuérdalo. Nunca lo olvides. Regocíjate en ello. La base de la salvación de Dios es totalmente su misericordia. Pero, ¿qué implica? Observa la siguiente parte del versículo 5. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la justificación. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El versículo 7 añade, así lo hizo, que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Aquí se presentan varias ideas que debemos comprender con mente y corazón. Hemos recibido una nueva relación con Dios, una relación renovada o restaurada por medio de la justificación. ¿Recuerdas que el domingo pasado hablamos de la justificación al estudiar Romanos 3? La justificación no es lo mismo que el perdón. Si el perdón es la eliminación del castigo, la justificación no es lo mismo que el perdón. Si el perdón es la eliminación del castigo, la justificación es la eliminación de las razones para el castigo. Es como decir, justo como si nunca lo hubiera hecho. Gordon Fee llama a esto el aspecto posicional. Tenemos esta relación renovada porque el Señor Jesucristo pagó el precio del pecado y cargó con la maldición del pecado, de modo que Dios puede emitir el veredicto no culpable, no solo perdonados, sino no culpables, restaurando así nuestra relación con Él. Ahora, tenemos una posición ante Dios. Antes éramos pecadores, culpables bajo condenación. Ahora, gracias a lo que Cristo hizo, no somos culpables, sino que estamos justificados. Eso es un cambio posicional. Además de este cambio posicional, hay un cambio radical, ser interior, lo que Fee llama al aspecto regenerador, que se expresa a un nuevo nacimiento en la renovación, en ser nacidos de nuevo, es decir, una regeneración profunda y real de la que la persona que, usando el lenguaje de Pablo en otras partes, resulta en una nueva creación. Tan transformados somos que llegamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo se logra todo esto? La última parte del versículo 5 nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Nuestro Salvador, esta obra de la regeneración no ocurre porque nos esforzamos más por ser mejores personas, ocurre por el Espíritu Santo de Dios, opera en nosotros. El Espíritu Santo es derramado sobre nosotros abundantemente y Él es quien nos transforma, empodera y capacita. Todo es obra de Dios, de principio a fin. Es crucial no olvidar esto. Una especie de demencia espiritual podría hacernos olvidar estas verdades esenciales del Evangelio y sustituirlas por otro Evangelio, que de hecho no es Evangelio en absoluto. Deberíamos recordar este Evangelio de día tras día, mantenerlo siempre presente y no alejarnos ni un ápice de estas grandes verdades, permaneciendo completamente dependientes de Dios mediante el poder de su Espíritu Santo. Recuérdale sobre el buen carácter, recuérdale sobre las buenas obras, recuérdales lo que eran, recuérdales cómo fueron salvados y finalmente recuérdales una disciplina clara. Aunque es excelente y provechoso recordar estas cosas, siempre habrá falsos maestros que intenten negarles, tergiversarlas y destruirlas. Por lo tanto, lo último que Pablo exhorta a Tito a recordarles al pueblo es la necesidad de una disciplina clara. Versículos 9 al 11 dicen: evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puede estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. El punto de Pablo es que hay muchas personas cuyo único deseo es promover controversias inútiles, provocar disputas y causar disensiones. Esto no debe sorprender cuando lo enfrentamos. Esto es una realidad. Habrá quienes provoquen divisiones entre el pueblo de Dios. Pablo no era el tipo de persona que esconde la cabeza en la arena y espera que el problema desaparezca. Y sugiere que los líderes entre los cretenses tampoco deberían serlo. Enséñale que la división y la disensión deben ser enfrentadas directamente. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puede estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Eso es la disciplina eclesiástica en acción. Pablo creía en resolver los problemas, no en barrerlos bajo la alfombra. Dice: advierta a la persona divisiva dos veces, luego no tengas más que ver con ella, porque está pervertida, es pecadora y está condenada por sí misma. ¡Wow! Recuerda la necesidad de una disciplina clara. Es necesario aferrarse a la sana doctrina, como Pablo enseñó a Tito en 2:1. Hay desafíos constantes a la sana doctrina. Pablo actuó con una decisión para enfrentar la división, ungió a Tito a actuar con decisión y nos insta a nosotros de la misma manera. Pero concluye la carta con los versículos 2 al 15, con varios saludos e instrucciones personales, y aún en el corazón de estos saludos e instrucciones está su preocupación por la devoción a las buenas obras y por evitar infructuosidad. Conclusión. Entonces, ¿cómo está tu memoria esta mañana? ¿Sigue tan aguda como siempre o has caído en una especie de demencia espiritual? Escucha este recordatorio del apóstol de Pablo. Pega esta nota mental en la pared de tu conciencia interior. Recuérdale sobre el buen carácter. Recuérdales sobre las buenas obras. Recuérdales lo que eran. Recuérdales cómo fueron salvos. Y recuérdales la necesidad de una disciplina clara. Amén.